Aquella noche tenía prisa. Se fue antes para casa porque tenía que madrugar. Pero nunca llegó a hacerlo. En el camino, Adela se encontró con su asesino. Quizás un hombre que no supo o no quiso superar un deseo frustrado. Era la madrugada del 31 de julio de 2008. Y hoy, 6 meses después, nadie sabe con certeza cómo sucedió. Lo que sí es una trágica realidad es que María de León Reyes, más conocida como Adela, de 37 años, dominicana y madre de 2 hijos, sale de su trabajo alrededor de la 1:30 de la mañana y aparece, 6 días más tarde, asesinada en la vivienda de Jesús Manuel Cantelli. El hombre que, según constatan todos cuantos la rodeaban, la había estado acosando desde hacía meses y que hoy continúa huido de la justicia.
Él era malo y ya yo le había dicho a ella que me soñé esa noche antes. Es el martes de descanso que vino ella aquí y le dije, Adela, me soñé que Jesús te cortaba en 2, que te hacía daño, pero yo nunca pensé que era que la iba a matar.
Nosotros vimos cómo él la acosaba a ella. Él andaba todo el día donde ella iba o paraba, él andaba por ahí acechando siempre. De hecho, muchas veces, a lo mejor venir ella y yo, llegar aquí a casa y a lo mejor aparcar el coche por ahí en una calle de estas de por aquí al lado y venir caminando y verlo pasar en coche. O sea, él andaba acechándonos. Y después, bueno, recibiendo mensajes a mí, a mi móvil, al móvil de ella. Así que, bueno, ella no quería denunciarlo porque tenía miedo a que él hiciera algo que, bueno, que al final hizo.
Hacía solamente unos meses que Adela había comenzado a trabajar en el mesón Majuelo, en el barrio de El Llano, en Gijón. Tiempo suficiente para despertar el cariño de sus compañeros, con quienes solía quedar a tomar un vino al final de la jornada, antes de volver a casa con su pareja y sus 2 hijos. No era inusual que alguno de ellos la acompañara. Pero la noche del 30 de julio, Adela se despide a la hora del cierre. No iba a beber nada, porque a la mañana siguiente tiene que madrugar. Le espera papeleo a primera hora y quiere acostarse pronto. Se va sola, pero nunca llegará a su destino. En el camino se encuentra con su agresor. No existen testigos. Nadie ve la cara del hombre que dirige a la joven María de León Reyes hacia su trágico final. La joven encuentra la muerte en el domicilio de aquel en quien durante un tiempo había confiado. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió en esa habitación. Lo único seguro es que apenas unas horas después, el asesino abandona la estancia dejando el cuerpo de Adela sin vida, tirada encima de una cama, donde la policía la encuentra 6 días después, ya en estado de descomposición, a causa del paso de las horas y del calor acumulado en la sala cerrada durante casi una semana.
Nunca se oyó nada, nunca supimos que estaba en casa, ni de noche ni de día, porque no tenía ni timbre a la puerta.
Ni ruidos, ni gritos, ni llamadas de auxilio. Nadie escuchó nada. Ninguno podía suponer Lo que acababa de ocurrir en ese humilde edificio de la calle Marruecos, en el barrio gijonés de Tremañes. Mientras tanto, pasan las horas y salta la alarma. La pareja de la joven, Tony, está en Burgos. Está trabajando, pero hablan varias veces al día. Adela le dice que le llamará, como siempre, antes de irse a dormir. Pero esa llamada nunca se produce.
Desperté a las 3:30 de la mañana y ella normalmente a esa hora nunca me llamaba. Ella siempre me llamaba a la 1:30, a las 2 y algo. Era una hora normal de llamar a ella. Pero a las 3:00 de la mañana ya vi que no me había llamado. Entonces yo voy a llamar a yo a ver qué tal, a ver qué pasó. Y ya cuando la llamé ya, teléfono apagado, fuera cobertura, ya toda la noche llamé la repetidas veces toda la noche y ya el teléfono nada. Entonces yo, bueno, tampoco piensas que va a pasar nada malo. Yo llamé al trabajo al día siguiente, yo tenía que entrar a las 12. Ella siempre era muy responsable a la hora de entrar a trabajar, nunca le gustaba llegar tarde, ni nada, siempre todo lo contrario. Siempre llegaba a lo mejor 10 minutos, un cuarto de hora antes del horario de ella. Y llamé a las 12:30 al trabajo y, bueno, pues cuando me dijeron que no había llegado a trabajar. Entonces ahí ya saltaron todas las alarmas.
El miedo aflora y los teléfonos arden.
Sí, oye, soy Tony.
Ah, hola, Tony.
Oye, ¿sabes algo de Adela?
Tony avisa a los niños, que comprueban con pavor que su madre no ha dormido en casa.
Mamá.
Es hora de avisar a los demás. Algo ha ocurrido.
No, mira,
nunca pasa la noche fuera.
Que no está, porque en la cama no ha dormido nadie.
No, es que no la puedo localizar en toda la noche.
Comienzan a temer lo peor.
Es que yo estoy empezando a preocupar. Sí.
Cuando salí, pasé por el restaurante. Y ahí veo los dos niños. Pero ya ellos todos ya se habían llamado, entre los hermanos y el novio y todos, se habían llamado diciéndole que Adela no hubiera ido a amanecer a la casa. Pero a mí no me lo decían para esperar que yo llegue a casa, porque sabían que no podía aguantar la noticia. Cuando venía pasando por el restaurante, están los dos niños ahí. Y le digo, ¿qué vais a comer con mami hoy? Me dijeron, no, mamá, que mi mami no fue a dormir anoche. Y ahí ya yo me puse mal, dije yo, que no fue Adela a dormir a casa. Y llamó aquí al trabajo, que no. Dijo, ay, Dios mío, ¿qué le pasaría a mi hija? Como que algo me puso así, ya yo no me sentí más.
Todas las sospechas de sus seres queridos apuntan en la misma dirección. Jesús Manuel Cantelli, el hombre que lleva meses acosándola y sobre el que todos los conocidos de Adela le habían advertido repetidas veces.
Él era malo y ya yo le había dicho a ella que me soñé esa noche antes. El martes de descanso que vino ella aquí, le dije, Adela, me soñé que Jesús te cortaba en dos, que te hacía daño, pero yo nunca pensé que era que la iba a matar. Le dije, me soñé que te hacía daño, cuídate, mi hija, cuídate. Cuídate por mí y por tus hijos. Y me dijo, sí, mamá, por mis hijos que los quiero tanto. Y ese hombre muy dañino, porque pasó por debajo de la casa y el niño le dijo, ¿y tú qué buscas por ahí? Y él le dijo, lo que a ti no te importa, que vivía acechándola. Él vivía acechándola. Yo por eso mismo fui a tiro fijo de una vez. Yo dije, ese fue el que le hizo daño. Y vamos, están los dos bares cerrados. La casa cerrada. Nadie lo vio por ningún lado. Entonces, ahí estaba tiro fijo, que fue él.
Pero la burocracia demora la búsqueda. La familia denuncia ante la policía la desaparición de la joven y expresa sus sospechas sobre el que cree responsable de lo sucedido. Sin embargo, la orden judicial para poder acceder a los dos locales hosteleros regentados por el presunto asesino y a su propia vivienda tarda en llegar casi una semana. El sexto día, la policía irrumpe en los locales de Jesús Cantelli, cerrados a cal y canto desde el mismo día 31 de julio, y en su piso del barrio gijonés de Tremañes. En este último, la búsqueda de la joven dominicana, cuya fotografía copa todos los periódicos y los informativos durante días, llega a su fin de la peor manera que se podía esperar.
Vinieron a picar a la puerta la policía, que necesitaba un testigo. Y entonces yo, como estaba sola, dije que si valía yo, que bajaba. Dijeronme que sí, que valía yo. Y yo bajé, tuve a la puerta hasta que rompieron la cerradura. Luego entraron. Luego yo estaba afuera y cuando entraron los dos policías, pues dijeron, señora, pase usted, que es la testigo. Y cuando tuve que pasar a la habitación, yo a la habitación no entré, solo a la puerta, a ver el cadáver. Y fue lo único que yo pude ver.
El cuerpo sin vida de Adela yacía sobre la cama, sin heridas de arma blanca. La autopsia determinaría más tarde que la causa de la muerte fue, sin lugar a dudas, asfixia. Y que, a tenor del estado en el que se encontró, el asesino habría llevado a cabo el crimen apenas unas horas después de la desaparición de la joven. Las esperanzas de encontrarla con vida, a las que algunos se han aferrado con todas sus fuerzas, se desvanecen.
Yo fui uno de los que me mantuve siempre incrédulo, escéptico. O sea, yo le decía a mi madre, y no porque yo trataba de tranquilizarla como una forma, una táctica mía, como para que no sufriera o para que esté quieta. Es que yo no creí nunca, todavía, y es que me como la cabeza preguntándome, una joven, una muchacha como Adela, que siempre inquieta, tuta, que no se dejaba y que se dejara engañar de esa manera, ¿cómo pudo haber sido? Porque todavía el mismo día que llamó una persona y dijo, aquí están los forenses, está la policía, la ambulancia, en casa de él. O sea, que es de verdad, que todavía yo fui allá con mi sobrina y su novio. Y yo no, es que no lo creía hasta el último momento.
Vamos a hacer una cosa, tú. Sí, vamos a tomar esta copa, pero tú no me molestas más, tú no me buscas más, tú no me miras más y te olvidas completamente quién
pero,
es Adela.
¿Vale? ¿Qué fue lo que pasó aquella noche?
Vale, vamos.
¿Se fue Adela con su asesino voluntariamente? ¿Se la llevó a la fuerza?
Porque no entiendo por qué tú estás... Pero yo no entiendo que, por qué me sigues tanto. ¿Y qué? Tony es, me gusta, es mi novio, es mi marido, es todo.
¿Acaso fue víctima de un engaño
para lograr
que le acompañara?
Claro, él y mis hijos son mi vida. Anda. Vale, nos vemos.
¿Qué ocurrió realmente?
Yo creo que él el daño se lo hizo antes de llegar a la casa. Yo creo que él la llevó ahí a ella muerta.
Y una cosa, hablar por hablar, porque ahora mismo hay un montón de hipótesis. Pudo haber ido libremente, que es raro, pudo haber ido engañada, porque a lo mejor ya haya dicho algo de que tenía los críos con él o lo que sea, y que si quería verlos que tenía que ir con él. También se baraja por la posibilidad que haya ido, si no muerta ya, al pie su herida, ¿no? Porque ella, al parecer, recibió un golpe fuerte en la cabeza. Bueno, aparte de, bueno, lo poco que sabemos de la autopsia fue eso. Que de la manera que fue, y después tenía un fuerte golpe en la cabeza. Entonces, claro, ¿quién lo sabe?
Pasara lo que pasara aquella fatídica noche, lo que a estas alturas nadie pone en duda es que Adela se fue, voluntaria o involuntariamente, con su presunto asesino. Un hombre al que abría las puertas de su vida años atrás, en el bar La Mayimba de la Calzada. Allí, Adela trabajaba junto a su anterior novio, con el que compartió 7 años de su vida. Jesús Cantelli se convirtió en asiduo del local.
Él era muy amigo de una pareja que tuvo Adela, que estuvo conviviendo con él durante 7 años. Entonces eran íntimos amigos él y con el que estuvo Adela. Entonces ellos salían siempre los tres juntos, siempre. Ellos iban a lo mejor a comer y iban los tres. Y iban a salir un día de fiesta y iban los tres. O iban a tomar unas botellas de sidra y iban los tres. ¿Entiendes? Entonces él, yo no sé, que cuando ella rompió con la otra pareja, pues él no sé si pensó que él ya estaba obsesionado con ella, ¿entiendes?
Sin embargo, aquella relación llega a su fin y la joven empieza a salir con Tony. Comienza el acoso. Mensajes amenazadores llegan al móvil del novio de Adela, instándole a que la abandone, ya que la chica, dice, le quiere a él. Ella tampoco se libra de recibir noticias del que se convertiría en el principal sospechoso de su crimen. Y Jesús empieza a merodear por los alrededores de la casa que Adela comparte con Tony y sus dos hijos. Su familia y su novio le dicen que debe hacer algo, que debe denunciarle y cortar de raíz con esa situación. Pero ella rechaza la idea.
Que un día subí yo a visitarla aquí, al barrio donde se mudó ella nueva. Fui a casa y cuando bajé de su casa, lo vi a él. Vi el coche de él, lo vi a él ahí. Y me pareció extraño que él estuviera ahí y la llamé. Oye, Adela, veo que por aquí está fulano, ¿pasa algo? Dice, no pasa nada, a lo mejor anda por ahí, vete tú a saber. Más nada.
Ella sí tenía comentado de que le tenía miedo. Pero bueno, a lo mejor era un miedo relativo tampoco.
Con miedo o sin él, Adela decide no denunciar a su acosador. Una elección que adoptan aún muchas mujeres en su situación, y especialmente las mujeres inmigrantes.
Hay un estudio que demuestra que hay un aumento muy considerable de víctimas de violencia de género inmigrantes, y es indudable que las mujeres inmigrantes se encuentran en una situación de más vulnerabilidad, efectivamente, bien porque en ocasiones desconocen el idioma, bien por su cultura, bien porque dependen económicamente del agresor, bien porque no hay una red de apoyo familiar o social. Por estas razones, por el miedo cuando son ilegales a denunciar y a ser expulsadas del país, es por lo que yo creo que no se deciden a denunciar.
No es el caso de Adela. Tiene los papeles en regla y tampoco depende de él económicamente. Sin embargo, la joven no espera que el molesto acoso al que le somete Jesús Cantelli pase a mayores. Ni ella, ni la mayoría de cuantos la rodean.
Yo nunca en la vida jamás me pudo pasar ni imaginarme por la cabeza que él, a mí, porque yo como antes de marchar para Benidorm lo conocía. Él iba, frecuentaba el bar de la Mayimba en la calzada, pero hablábamos bien incluso yo no conocía Alicante y Alicante es así, yo he estado por allí, pertenece a la comunidad valenciana y tal y cual, pero es que a mí nunca me dio nunca jamás.
Hay muchos casos como el de Adela, por desgracia, y quizá principalmente porque siempre piensa la víctima que a ella no le va a ocurrir. Entonces, bueno, por más que haya un acoso muy, muy importante, pues yo creo que siempre piensan que, bueno, no va a pasar de eso, esa molestia, que nunca va a llegar a un final tan trágico. Yo creo que ese es el factor más importante. De hecho, ahora, y viendo las cifras tan elevadas que salen, yo creo que hay que tener miedo, que puede ocurrirle a todo el mundo y que hay que tomar medidas.
Y es que, si bien todos coinciden en que era un tipo raro, nadie sabe nada del hombre que la noche del 30 de julio de 2008 podría haber acabado con la vida de la joven María de León Reyes.
Yo con él, la verdad es que sí. O sea, yo donde lo veía me saludaba, yo lo saludaba, a veces, ¿quiere tomar algo? Me preguntaba, bueno, tomo una sidra, venga, una sidra, ponle a Rufino. Pagaba la sidra, hasta luego, porque tampoco era de mucho hablar. O sea, no era que estaba, venga, no, simplemente, ¿tomas algo? Sí, sí, por ejemplo, con el coche, ¿qué? ¿Te compraste ese coche? Sí, me compré ese cochecito, ¿y qué? ¿Cómo va? O sea, que no era de decir sus cosas personales de él. Yo de él no sabía nada, ni dónde vivía, ni quién tiene hermano, porque de su cosa, cero, no hablaba nada.
Sandokan, el Patata, Chus el Patata. Distintos nombres para un mismo individuo, que sin embargo, lejos de mostrar su verdadera cara, regenta sus negocios con amabilidad, sin levantar la más mínima sospecha entre los vecinos que acuden a sus locales.
Bueno, si estás ahí con él, no sabes nada, no te enteras de nada. No tienes ni idea de lo que él tenía por dentro. Que yo quedé acojonado. Bueno, quedé... Digo, es increíble que yo tuviese ese contacto con un criminal. Increíble.
La conocía bien. Frecuentaba el establecimiento que el presunto asesino regentaba en la calle Costa Rica, actualmente con otro nombre y otro propietario. No vislumbra, ni remotamente, que pocos meses más tarde ese hombre se convertiría en el principal sospechoso del asesinato de la joven Adela.
Pero yo no contaba que fuese de esa manera, no, no ni por la imaginación. No me pasaba a mí esa idea de... Si no, no había venido nunca.
Los vecinos de la calzada, que conocían al fugitivo, no salen de su asombro.
No deseo una copa.
¿Pudo hacerlo él?
Estoy muy cansada.
¿Cómo es posible?
Estoy agotada.
Aunque también hay quien confiesa que no le sorprende en absoluto que los principales indicios señalen hacia el propietario del bar El Barullo.
¿Qué pasa? Que me tengo que ir a mi casa a descansar.
En su edificio, donde lleva residiendo desde principios de 2007, ni siquiera conocen su nombre, a pesar de que le ha sido requerido para los datos de la comunidad de vecinos.
Pues conocíamoslo de vista nada más, porque nunca nos dio cara como vecino. Él nunca nos dio ni el nombre, porque llegaba y ni los buenos días nos daba. Era un elemento muy raro. Y lo que más nos chocaba era la vestimenta que traía, siempre con la misma ropa, como si fuese un disfraz. Y la gorra, tapaba la cara, bajaba la gorra para abajo y no se veía ni la cara siquiera.
Su rostro, otra incógnita, tarda meses en salir a la luz. La familia decide hacer pública la fotografía del presunto asesino de la joven para favorecer la colaboración ciudadana en su búsqueda y captura, ya que, hasta el momento, nada se sabe de su paradero. 5 meses después del crimen, el sospechoso ya tiene cara. La imagen del hombre que la familia cree, con toda certeza, el asesino de su hija. La madrugada del 31 de julio de 2008, María de León Reyes, más conocida como Adela, perdía la vida con tan solo 37 años, víctima de un horrible crimen.
El asesinato de María de León Reyes, de Adela, fue quizá un suceso un poco especial por su nacimiento, ¿no? Los propios familiares de la fallecida son los que vienen a nosotros, acuden a los medios de comunicación, principalmente a los periódicos, vienen con una foto de Adela y nos cuentan la historia. Nos cuentan que su hija, porque vino la madre aquí a la Nueva España, había desaparecido, que llevaban semanas sin tener noticias de ella y que estaban muy preocupados.
Nuestra ilusión fue cortada. En el momento que mi hermana fue asesinada, que, bueno, casi no me sale la palabra porque es tan fuerte para nosotros expresarlo, pero nosotros vinimos aquí a España con ilusión y teníamos, cuando hablábamos uno con otro, decíamos, no, cuando regresemos, cuando tengamos esto, como todo el extranjero que va a un país. O sea, yo quiero regresar y comprarme allí mi casita, ¿sabes dónde hablábamos que compraría aquí, al lado de donde nacimos, tal? Y teníamos esa ilusión y nos veíamos juntos haciendo eso, llegando allí y hacer realidad ese sueño. Y al pasar esto fue como que ya como que esa ilusión ya se acabó, como que ya no, todavía seguimos luchando y tiramos, pero no es lo mismo, las cosas han cambiado. Todo, para todos nosotros, las cosas han dado un giro a 90 grados.
El asesino de María de León Reyes, casi 7 meses después, sigue suelto y nada se sabe del paradero del principal sospechoso, Jesús Cantelli, en cuyo domicilio apareció, varios días más tarde, el cadáver de la joven. Un hecho que genera una angustia creciente entre sus allegados.
Ellos están muy preocupados, muy angustiados. Creen saber a ciencia cierta quién es el culpable, sí que hay un culpable, pero está en paradero desconocido, está fugado ahora mismo. Entonces la familia lo que necesita es como muchísimo más apoyo, porque esta situación, después de superar, digamos, la pérdida de una mujer tan joven en unas circunstancias tan trágicas, lo que necesitan sobre todo, pues para un poco descansar y superando este bache, sería que apareciese el culpable y que realmente, bueno, pues fuese condenado de una manera contundente como se merece.
A la mañana siguiente de la desaparición de Adela, Jesús Cantelli saca algo más de 3.000 euros de una cuenta bancaria registrada a su nombre, que ya no vuelve a tocar. Cierra los dos establecimientos hosteleros que regenta en la Calzada y el Llano, El Barullo y Sal si puedes, respectivamente, y se dispone a abandonar su vivienda de la calle Marruecos. Según los escasos datos hechos públicos por las autoridades, parece que el presunto asesino todavía se para unos minutos para cortarse el pelo en su propia casa antes de desaparecer. Y varios testigos aseguran haberle visto alrededor de las 3 de la tarde tomando unas botellas de sidra en un establecimiento de Moreda. Después de eso, nada más se sabe del principal sospechoso del asesinato de María de León Reyes, aunque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúan buscándole.
Desde el día 31 que se presenta la denuncia, se iniciaron dos líneas de investigación. Primero, para descubrir a la persona que estaba ilocalizable, que se descubrió, como saben, ayer, y por desgracia se descubrió ya fallecida con varios días, y por tanto ya en un estado avanzado de inicio de descomposición. Y en segundo lugar, se empezó también el mismo día a buscar a la persona que podía tener relación con su desaparición. Sobre esta persona se sigue en este momento las investigaciones oportunas para tratar de localizarlo, ya que se fue en su domicilio donde se encontró a esta persona.
Pero, ¿por qué tanta tardanza? ¿Por qué esperar tantos meses para poner cara al fugitivo? ¿Por qué no divulgar antes su fotografía?
Porque decían ellos que si la presentaban, que si estaba en un sitio, que no lo podían trabajar bien, que y entonces yo fui allá y le dije que sí, que la iba a presentar, porque yo vi que cuando eso mataron uno de la ETA, mataron uno, y por la foto que tenían ahí lo agarraron inmediatamente. Entonces con la foto, la colaboración ciudadana es más eficaz que sin la foto. Porque la gente ahora que después lo vieron en la foto, ay, pero era ese, pues yo no sabía que era ese. Ah, pues yo hasta si era de darle un plato de comida se lo daba, porque yo no sabía que era ese. Pues la gente no lo conocía. Si no lo habían visto, y era un hombre muy raro que tampoco no lo conocía mucho la gente.
El juez ha decretado secreto de sumario. Toda la información referente a la investigación es confidencial hasta que el responsable del delito esté entre rejas.
La foto del asesino la queríamos todos. Es decir, era la imagen del día después de que pase lo de Adela, después de que ella sea la imagen del día. Al día siguiente, en los periódicos se busca al culpable, es decir, se busca al hostelero que conocen como el Patata, al que ha materializado ese asesinato. Entonces, la búsqueda de la foto fue dura, es decir, la policía no puede dar fotos de sospechosos, según nos decían los propios portavoces policiales, excepto en casos de terrorismo, donde se hacen pancartas, se hacen carteles de buscamos a esta persona. No tengo muy claras las razones por las que la policía no dio esa foto, pero los portavoces policiales en todo momento nos decían que era secreto de sumario, que el juez había establecido que nada salía de ese sumario, y en ese sumario estaba incluida la foto. Es decir, nada podía salir de ahí.
Hubo alguna gente que no nos autorizaba a sacar a la vía pública la foto, y bueno, se presentó a la prensa y bueno, porque mucha gente, la aclamación popular lo pedía. Mucha gente lo que quería era, vale, sí, más o menos unos lo conocían de haber visto de vista, otros no sabían ni quién era, entonces la gente quería ver la cara de él. Entonces, bueno, bien la gente que, ya te digo, de la calle, hay un foro en internet que lo está impidiendo, pero vamos, a grito pelado, que se sacara la foto de él, que querían, porque, oye, puede ayudar también, eso nunca se sabe. Claro, una persona, si no sabe quién es, difícilmente si lo ve un día por ahí lo puede identificar. Entonces ahora hay mucha gente pues que ya ve, sabe cómo es, entonces, bueno, ¿por qué no un día, a lo mejor, por la calle lo puede identificar? ¿Entiendes?
El 28 de diciembre de 2008, por fin ocurre. El diario El Comercio hace pública la fotografía de Jesús Cantelli, facilitada por la familia de la víctima. Una decisión que propicia nuevos roces entre los allegados de Adela y la policía, que continúa tratando de encontrar al prófugo.
La investigación sigue abierta, pero el otro día yo fui a llevar un número de teléfono y me dijo el que me atendió que él, que cuando suceda cualquier cosa, que me vaya por medio de la abogada, pero que ya que no vuelva a esas cosas, porque ya yo estoy disconforme con ellos y que ellos están trabajando lo suyo y que cualquier cosa que vaya por medio de la abogada. Y ese que me dijo eso fue uno de los que me dijo a mí que mi hija estaba parrandeando, que estaba por ahí de fiesta y que ellos no me la iban a ir a buscar cuando yo la iba a buscar, cuando iba por la noticia ya al destacamento, a la comisaría.
María de León Reyes nació el 1 de enero de 1971 en Villa Altagracia, República Dominicana. Pero tras 10 años en el Principado, tenía nacionalidad española. Su tía, afincada en Avilés desde 1990, convenció a Lucía para viajar hasta Asturias con Adela y sus 7 hermanos. Alegre y cariñosa, amiga de sus amigos, los que la conocieron la definen como una chica inteligente, responsable y totalmente volcada en sus 2 hijos de 10 y 16 años, que como tantos otros, no encuentran respuesta ni consuelo.
El pequeño tiene 11 años ahora y yo, lógicamente, eché de menos a su madre. Podrán tener días un poquitín mejores, otros peores, como nos está pasando a todos también. Como todos la echamos mucho de menos. Entonces, tienes días un poquitín mejores, otros días, pues pégate el bajón y estás peor. Pero bueno, los críos, ya te digo, están pasándolo mal también, lógicamente.
Familiares y amigos destacan el carácter bondadoso de Adela, pero más allá de su círculo más cercano, la joven dominicana deja una profunda huella en todos cuantos la conocieron.
Venía ahí, a menudo, y yo le cantaba ahí unas canciones, ella me abrazaba, me besaba. Era una maravilla de cría, una maravilla. ¿Cómo se puede hacer eso con una criatura tan buena? ¿Cómo se puede ser tan criminal? Es lo que digo yo.
No son los únicos. Gijón entero sale a la calle a apoyar a esta familia en su desesperación. El 1 de septiembre de 2008, una manifestación recorre el centro de Gijón con la familia de Adela a la cabeza. Y desde entonces, asociaciones y particulares se vuelcan a través de distintas vías para apoyar a los allegados de la joven y mostrar su repulsa contra una de las 2 muertes por violencia machista registradas en Asturias en 2008.
La verdad que la gente, vamos, un 10 para la gente. La gente, mucho apoyo, estuvimos muy arropados, la verdad. Sí.
Pero los meses pasan y no hay noticias del presunto asesino de Adela. Los recuerdos se amontonan. Palabras que quedaron por decir. Planes que no llegaron a llevarse a cabo. Imágenes de aquellos últimos días.
2 días antes de ella desaparecer, yo tenía 2 días que no la veía. Y yo vivo en la avenida Schull, que está aquí al lado. Y ella trabajaba en un bar aquí al lado. Y tomé yo, pude haberme ido en otra dirección, pero por ver si la veía me fui por esa zona. Pero el bar estaba a tope de gente y la vi que estaba muy ocupada. Esa fue la última vez que la vi.
Casi 4 meses después de su desaparición, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el nombre de María de León Reyes vuelve a estar en el candelero. ¿Dónde está el asesino de Adela? ¿Es el principal sospechoso? ¿Por qué el autor de semejante crimen aún anda suelto? La esperanza flaquea y los reproches se amontonan.
De principio fui, ellos, como yo no podía hablar, que estaba mala, le dijeron a él que hablara y él le dijo, pasa esto. Y le dije, y ese hombre, y ellos no fueron. Duraron 6 días y esos 6 días yo no puedo aguantar esos 6 días. Cada vez que el otro día vi, hay una película que sacaron de la niña Marilú y yo veía ese hombre que veía todo lo que hacía en la familia y eso mismo está haciendo ese hombre. Que en esos 6 días no veía a nosotros y era con Dios haciendo su viaje para marchar. Pero a esto la policía lo buscó, pero a él no lo siguieron, sabiendo que le dijimos quién era. Ellos están enfadados conmigo porque dicen que yo, que la familia que está disconforme con ellos, pero esos 6 días se le podrán perdonar a ellos. Ellos podían haber hecho todo lo que quisieran después, pero en esos 6 días no hicieron nada.
El tiempo que tarda la policía en obtener la orden necesaria para acceder a la vivienda del principal sospechoso, donde aparece el cadáver de la joven, es la única crítica de la familia de Adela a la actuación de la justicia.
Todo tiene sus plazos, es decir, la justicia tiene sus plazos, la policía tiene sus plazos y muchas veces la culpa va de unos a otros. Es decir, la policía no pudo entrar porque no tenían esa orden judicial, el juez también no puede basarse en una simple sospecha, tiene que tener unas pruebas fiables de que Adela está ahí dentro para entrar en un domicilio. Entonces ahí nos encontramos, como siempre, frente a la bicefalia de, por una parte, la libertad y por otra parte la justicia. Es decir, ¿qué es mejor, entrar en esa casa con una simple sospecha o no entrar porque esa persona tiene libertad para defenderse y para decir aquí no está, usted es policía y no puede entrar? Comprendemos también, por supuesto, el sentimiento de la familia. Es decir, si me hubiera pasado a mí, pues posiblemente me hubiera quejado de la actuación policial, de la actuación de la justicia. Es comprensible y es evidente que la familia tiene que sufrirlo.
Y no solamente los más cercanos a la joven. Aquellos que la conocieron no pueden evitar albergar dudas provocadas por la impotencia.
Pero yo quedé cao. Lo juro ante Dios. Y cuando me enteré que la había matado a la niña y que la conocía yo bastante, digo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que haya esta gente tan criminal en el mundo? Pero mira, todavía no dieron con él. No dieron con él ni dan con él porque no lo buscan. No lo busca. Si no, a la semana vianda con él. Hay que ser sinceros y hablar la verdad. Si es de aquí y buscan en los medios, antes de una semana daban con él. Porque según se habla, dicen que está en el Brasil. Daban con él inmediatamente, rápido. Pasa que no se interesa a nadie por ella.
Sin embargo, la policía mantiene la misma postura que ya manifestara desde el día siguiente a la aparición del cadáver de la joven dominicana. La búsqueda continúa y continuará hasta dar con el asesino de Adela.
El caso ahora mismo del asesinato de Adela está siendo investigado todavía por el Cuerpo Nacional de Policía. Soy consciente de que desde la comisaría de Gijón se están haciendo todos los esfuerzos posibles por localizar al presunto asesino. Hay que tener en cuenta que es una situación muy difícil. Es decir, cuando alguien cruza la frontera de España, cuando alguien sale de nuestro país, es muy difícil localizarlo. La policía, la Interpol, la Policía Europea, tiene muchos mecanismos, pero hay países con los que incluso no hay ni convenio de detención. Es decir, si por ejemplo esta persona pudiera estar en Brasil, no puede ser detenida y extraditada a España. Por lo tanto, es un trabajo muy difícil, pero por lo que me dicen los familiares que constantemente van a la comisaría de policía a preguntar, por lo que dice el servicio de prensa de la comisaría de policía, del Cuerpo Nacional de Policía, se sigue investigando. Es decir, ahora mismo siguen los trabajos, siguen las investigaciones, porque no hay que olvidar que para los policías de Gijón sería una estupenda noticia la detención del presunto asesino.
De momento, casi 7 meses más tarde, el crimen de María de León Reyes, más conocida por todos como Adela, sigue sin resolver. Su asesino aún anda suelto. Y mientras unos piden justicia, otros siguen sin creerse lo sucedido.
Ay, Dios, digo, ¿cómo mató a esa niña este desgraciado? ¿Cómo esta niña lo mató a ese desgraciado, siendo una criatura tan amable? Porque era una maravilla, ¿eh? Para todo. Era una maravilla. Digo, ¿cómo este, con esa sangre fría tan criminal, pudo matar a esta criatura?
Nosotros siempre subíamos los vecinos para arriba y para abajo, siempre decíamos, ay, pues no cuélelo, aquí si estuviera aquí muerta, Tenía que oler ya. Pues, y no huele. Aquí no la tienen. Dice, jolines, es que estaba todo cerrado y claro. Afuera pues no se olía, no olía nada. Nosotros, qué sé yo, pensábamos si estaría o no estaría, pero de decir, está aquí, pues no. Tenía que haber estado él también.
María de León Reyes fue la única víctima mortal de violencia machista registrada en Gijón en 2008. Y una de las dos contabilizadas en Asturias durante ese año. Sin embargo, la lista de mujeres asesinadas a lo largo del año pasado en el conjunto del país asciende a 65, según datos oficiales del Centro Asesor de la Mujer de Gijón. La cifra no es esperanzadora, pero desde esta institución confían en que el tiempo, la concienciación social y la educación ayuden a la ley a combatir esta lacra.
Bueno, lo que sí se demuestra es que todavía no ha bajado el número de muertes a pesar de la implantación de la ley, lo cual yo entiendo que no quiere decir que sea un fracaso de la misma, sino que realmente las medidas que en ella se establecen son un poquitín a largo plazo. Sobre todo apuesta muy fuertemente por la educación y quizás por eso los resultados vayan a verse a largo plazo.
A pesar de que el transcurso de los meses juega en su contra, la confianza en que las autoridades den caza al presunto asesino de la joven sigue vigente.
A mí me consta que desde la policía están trabajando, no se han rendido todavía, están trabajando, están haciendo investigaciones y la búsqueda sigue y continúa. Y yo creo que hay que pensar, y espero que la familia también lo piense así, que él va a aparecer todavía.
Nadie quiere cerrarle la puerta a la esperanza. Sin embargo, la familia y amigos de María de León Reyes tienen muy claro que transcurra el tiempo que transcurra, no descansarán hasta que el asesino de Adela esté entre rejas.
Hombre, la esperanza es lo último que se pierde. Y es lo que tenemos todos ganas. Ya que no tiene solución ninguna, lo de ella ya no tiene solución ninguna, pero por lo menos que él que pague por lo que hizo, que es lo que tiene que hacer. Vamos. Y nosotros, vamos, la familia entera y todo digamos, toda la gente que conocía a Adela y amistades y todo, que era mucha gente la que la conocía y que la quería mucho, no vamos a parar hasta que el tío pague por lo que hizo. Vamos.
Un clamor cuyos límites sobrepasan las fronteras del entorno más cercano de la joven Adela. Gijón se implica y pide justicia para una familia que recaba la solidaridad de toda una ciudad.
Fue un suceso tan dramático que yo creo que ascendió a ser, si no el más importante, uno de los más importantes en Gijón del 2008, sin duda.
Una familia rota. Una vida sesgada en su plenitud. Un asesino suelto y el principal sospechoso huido de la justicia. Es el retrato de un violento crimen que terminó con las ilusiones de una joven que vino a España hace 10 años en busca de una vida mejor para los suyos y que un criminal rompió en pedazos la noche del 30 de julio de 2008.
Y ella vino luchando, como todo, luchando para... Entonces se trajo sus dos hijos al año de estar aquí, ya se trajo sus dos niños y aquí luchando para vivir hasta encontrar esta traición tan fuerte en su vida.
Creemos que se va a aclarar, seguro que estamos confiando en que sí, en que se va, todo va a quedar súper claro y que vamos a quedar todo más relajado, tranquilo no, porque ya una vez pasa una cosa así uno no vuelve jamás a ser la persona que era antes. Yo mismo me planteo un futuro y yo digo, pero por más que yo mañana pueda progresar o superarme en la vida trabajando, yo no voy a tener la felicidad, el sueño que tenía antes ya ha sido en parte como cuando tú, a ver si te lo explico, fabrica algo pero luego falta una pieza para completarlo y esa pieza es mi hermana, pues sin ella podemos disfrutar, pero hubiésemos querido que ella también estuviera ahí ese día, como siempre lo planeamos desde pequeño, cuando salimos todos de allí, de la República Dominicana.